faltan 5 minutos para las 7 de la tarde y estamos aquí en Metro y Medio con el gran Martín Haitne, señoras y señores.
Aplaudite.
Bueno, es un genio, Martín, lo queremos mucho, viene siempre a la radio. Algunos datos de Martín.
¿Tenés datos nuevos míos?
No, creo que no. Está bien. Pero hay mucha juventud escuchando también.
Bien, bien.
Quiero decir que algo que siempre vamos a decir que venga, que Martín nos hizo llorar a todos una vez.
¿De emoción o de risa?
Sí, de emoción, de emoción.
Bueno, podían ser las dos, ¿eh?
Podían ser de risa.
Vos eras muy chiquita, Juli, sí, cuando lo hice llorar a Sebas.
¿En qué año fue, Martín?
Año 90.
Bueno, sí.
Le ganamos.
Sí, le ganamos.
Sí. Alemania en
todos
Copa
le ganamos.
¿Qué instancia era de Copa Davis?
Era cuartos de final.
Cuartos de final, sí. Alemania, una Alemania muy poderosa, acá en Buenos Aires. Sí. Y Martín estaba perdiendo y lo dio vuelta.
Y lo ganamos
juntos. Si perdía, perdías vos. Si ganamos, ganamos todos.
Lo ganamos.
Y una imagen conmovedora, Martina.
Sí, a Babucha.
De a no
Upa.
Sé quién.
Hay una foto en el gráfico también.
Ajá, sí, claro.
En el ex gráfico, ¿no?
Uh-huh. Sí.
En ese momento que salir en la tapa del gráfico era como tocar el cielo con las manos.
Hubiera sido un gran meme para estos días. Tipo, pedí empanada de carne y no había, y Martín llorando así, ¿entendés? No hubiera sido eso.
Claro.
Me acuerdo Fernando Bravo haciéndote una nota.
Lloraba. También,
muy llorón, Fernando. Sí. Sí.
Igual muy llorón, pero ameritaba ahí.
Sí, ameritaba.
Fernando Bravo hacía las notas de campo. Estaba,
ajá,
en el campo.
Claro.
Y entonces era el notero cuando terminaba el partido.
Bien, ese es el pico más alto de, no sé si de tu carrera, pero emocional seguro.
Emocionalmente sí.
¿Y te acordás muy seguido?
¿De eso?
Sí.
No. Me lo hace acordar Sebas o gente que a veces veo. A veces un señor grande le dice al hijo,
¿sabés quién?
¿Sabés que este juega al tenis? El pibe mira como diciendo, ¿cómo esto va a jugar al tenis?
Y vos no sabés qué hacer, ¿no? Mientras le
dice eso. Yo siempre digo, no, obvio que no me vas a conocer porque,
claro.
Pero bueno, fue un momento de muchísima emoción. No sé si fue el mejor momento de mi carrera. Uh-huh. Pero yo venía acá en la Copa Davis en Argentina, no me gustaba, me gustaba jugar, pero me asustaba mucho.
O sea, me asustaba el público,
la responsabilidad, los amigos, la familia, había que cumplir, entonces era como toda la semana era muy tensionante y yo me gustaba mucho jugar la Copa 10, pero la padecía también. Entonces, uh-huh, cuando gané ese partido fue como, viste, cuando bueno, soltás todo.
Tomen este triunfo.
Toma, claro.
Además estabas dos sets abajo, ¿no?
Yo estaba un set arriba, después dos sets a uno abajo.
Ah,
sí,
claro.
Sí. O no, un set iguales no. Gané en el quinto set, pero fue todo muy parejo.
Claro.
El pibe que era Stitch, que después ganó Michael Genio, Stitch, ganó claro. Después Wimbledon, sacaba fuerte, ¿viste? Era raro. Era raro ganar acá y justo gané.
Qué difícil el tenis.
Sí. ¿Y todo el tiempo pensabas, estabas concentrado en esos momentos o se te iba algún pensamiento que te distraía del lugar donde estabas?
Los partidos a cinco sets son muy largos.
Sí.
A veces tenés algunas lagunas, ¿viste? Que empezás, claro, a pensar en la milanesa o en otra,
sí,
cosa. Por momentos no estás en el partido porque es muy difícil mantener la concentración 5 horas, pero...
Tenés que volver,
sí. Y ahí volvés. Es como una práctica.
Sí. ¿Alguna vez te pasaba decir, bueno, ya está, lo pierdo, listo?
Ese partido no quería perderlo.
Ese no.
No, porque ese decía, me quedaba poco ya de Copa Davis. Ese fue el último partido que jugué en Argentina como local.
Ah, mirá.
Después nos tocó todos los partidos de visitante y eso fue en el 90. Yo en el 93 me retiré. La última vez que jugué la Copa Davis fue en el 92, contra Estados Unidos en Hawái. Y después ya no jugué, nunca más jugué. O sea, yo sabía que en algún momento se iba a terminar el chiste de ser tenista.
Claro.
¿Entendés?
¿Pero nunca tuviste demasiado rollo o sí? ¿Te deprimiste después?
No. Me costó mucho... tomar la decisión ese día. La fui como madurando durante un año.
Ah.
Hasta que en un momento, viste, ya era por decantación. Aparte, la verdad, Sebas, es que uno no se retira del tenis, el tenis te retira. Porque empezás a perder y empezás a bajar en el ranking, ya empezás a jugar, perder con gente que antes le ganabas, empezás a jugar torneos de menor nivel que jugabas cuando en otro momento y ya no tenés la fuerza adulta para recuperarte. Y te empezás a bajar en el ranking y en un momento decís, bueno...
Pero hay que estar armado en la cabeza, para ver eso.
Yo me acuerdo que hice la última gira. La última gira fue en septiembre de ese año, que le dije... Ya había nacido mi hija más grande, Sol.
Gran actriz, Sol.
Muy buena, gran actriz, una señora hermosa. Y Sol, y le dije a Bea, mi mujer, le digo, acompáñenme la última gira, porque ya no me estaban acompañando. Llegamos a la última gira a Venecia. Había un torneo en Venecia, al lado de los gondolieris.
Se te va la pelotita y fui.
Sí, claro, se perdía muchas pelotas en el agua. Y perdí un partido horrible Y a la noche me llama Jacu, Daniel Jakubowicz, que estaba trabajando en ese momento en Telesport, y ESPN iba a transmitir la Copa Davis Argentina contra Hungría. Y me dijo, escúchame, y me dice, con Gonzalo Bonadeo, estamos pensando en que vengas vos a comentar. Entonces le dije, escúchame, yo estoy jugando al tenis todavía.
Ay, no,
yo estoy jugando, era bastante amigo de los dos. Sí. Estoy jugando, me queda uy, tres torneos más.
Claro.
Y Jaco me dice, ok, pensalo un ratito. Y te dije, bueno, mañana te contesto. Y esa noche estuve hablando. Hablaba un poco también con Bea, empecé a pensar y digo,
Bea, ya la mujer de Martín, mi mujer. Hace 80 años.
Hace muchísimos años. Sí. Voy a cumplir 32 o 33 de casado, sí, mucho.
Ya si no te acordás el número.
No, mucho, mucho.
Sí, y... pero la querés como el primer día, Martín.
Sí, la quiero mucho. Sí.
¿Por qué
sí.
te reís?
No, porque es verdad que la sí. Viste, ya somos.
Ella es espectacular, es un personaje espectacular.
Sí. Sí.
No, para sí. mí ella es espectacular.
No, sí, es divina. Sí. Es divina. Bueno, bien. Entonces lo llamo a Jacob y le digo, ok, dejo de jugar y voy a empezar a transmitir esa vez. Y así empezó mi carrera al lado de Gonzalo Bonadeo.
Bien.
Sí, y aprendí mucho. Gonza.
Sí, ¿no?
Uf.
Y juega bien Gonzalo, ¿no? Para
Gonza,
lo que es un
sí,
jugador amateur.
Sí, juega bien. Ahora retomó.
Ajá.
Pero tiene estilo, saca bien, es grandote. Lo pasa que después laburar al lado de Gonza te aprendes muchísimo, ¿viste? Uh-huh. Aparte que yo trabajo en el deporte con Gonza. O sea, claro. Gonza es una especie de casi de una enciclopedia.
Sabe de todos los deportes.
Sí, y ahí entonces sí, estoy trabajando hace tiempo con Teis Sports, en lo que es el ciclo olímpico. Cuando hay un juego olímpico, estoy ahí al lado de Gonza
acotando.
Sí, acotando las pequeñas cosas, claro. que el público no pregunta.
Uh-huh. Claro.
¿No?
Claro.
Esas preguntas que pueden resultar tontas, pero que el público, che, ¿cuántos tiros? Había una vez en arco y flecha, ¿cuántos tiros tiene el tirador? Generalmente el periodista no comenta eso, porque ya lo sabe. Entonces, la función un poco mía es este.
Es eso.
Es la pregunta.
Ayudarnos a los giros.
Sí, la pregunta nosotros. Tonta. Sí.
Martín organiza el Abierto de Buenos Aires todos los años.
El Argentina Open.
Recién hablábamos fuera del aire, que decíamos, claro, nosotros nos enteramos cuando se juega el torneo, decimos, bueno, ya está organizado. Pero vos lo organizás todo el año.
Y sí. O sea, es que
¿cuándo es el torneo?
El torneo es en febrero.
En febrero.
Febrero.
Claro.
Este año estuvieron, sí.
Fuimos.
Sí, fueron. Fueron. Sí.
Hacía menos calor que el otro año.
Sí, sí.
Y hay que poner un estudio, el aire en el estudio.
Pero ustedes tienen lindo aire ahí adentro.
Sí, no, tenemos aire.
Y además vamos a las 5 de la tarde.
Sí.
Matías tal vez la sufre un poco más.
Matías sufre más. Y Andy viene a la mañana a veces, porque claro. A la mañana generalmente no hay torneo.
Claro.
Igual el tenis se juega en verano. Los grandes premios siempre juegan con 300 millones de grados de calor.
Sí, en realidad también está el circuito de canchas descubiertas. ¿Viste? El mismo momento que
los grandes son todos en verano.
Los grandes son todos. Sí, Australia se cagan de calor.
Se mueven, van a morir.
Sí.
Nosotros nos quejamos de hablar en la radio con medio pelo y esto está en
50 grados.
Pero no hay que repensar eso cuando.
Y lo que pasa es que también cuando jugás al aire libre, el día es más largo.
Tenés 40 grados en la cancha.
En Australia. Pero tal vez es que. El jugador increíblemente se acostumbra, ¿no? O sea, hay una regla que después creo que son 38 grados y tanto por ciento de humedad que se suspenden los partidos.
Ah. Que es cuando muere un Volvo.
Sí.
Claro,
que
sale un Volvo y se suspende.
Se murió uno.
Ni siquiera cambio, ¿viste? pero bueno, sí,
bueno,
ya lo organizo ahora.
¿Y en qué etapa estás? Ahora estamos en mayo.
Ahora estoy en una etapa, por ejemplo, mañana a la mañana tenemos un evento corporativo, una clínica de tenis que le hacemos a uno de los clientes, a un laboratorio, porque durante el año mantenemos relaciones con nuestros sponsors.
Para claro. que no se te vayan, si
para
no
hacer,
se
pudre. Y hacemos actividades, activamos cosas para ellos.
¿Y quién da la clínica mañana?
¿Quién la da?
Sí.
Y estoy yo siempre primero.
Ajá, bien.
No, está mañana, por ejemplo, está Lucas Arnold,
ajá.
Está Cristian Minuzzi, está Martín Vasallo.
¿Puede ir Pablo?
Pablo es un gran jugador, Pablo.
Sí, ya lo sé, por eso, tío.
Es un gran jugador.
Bien
y habría que hablar con el laboratorio a ver si lo invita, porque yo no lo puedo invitar.
Claro. Le hace un clínico.
Le hace, claro.
Un hemograma completo.
¿Y dónde es?
Mañana es en el racket, pero por ejemplo...
Muy cerca.
Sí, después el fin de semana...
Pablo viene a saber ahí nomás. Uh-huh.
El fin de semana, el domingo estamos en un club que vos debés conocer muy bien, que es el Club Acoaj.
Sí, en el Tigre.
En el Tigre, sí, en realidad en el Club de Campo.
El Macheto,
porque ahí hacemos un evento, ¿se puede decir la marca? No se puede decir la marca, pero para una automotriz.
Ajá.
Durante 5 fines de semana seguidos.
Bueno.
En diferentes countries.
Si es esta, la decís.
No es
esta. No la digas entonces. Ok.
No. Bueno. Así que bueno, y hago eso, durante el año trabajamos con las empresas. Bien. Y también.
¿Y la nómina de tenistas que van?
Cuando claro. Y ya empezamos a hablar con algunos tenistas. Generalmente el tenista empieza a decidir su temporada para el Abierto de Estados Unidos, para septiembre.
Claro.
En septiembre empieza a definir su temporada y sabe más o menos lo que va a hacer durante todo el año. Antes nosotros le decimos, che, no, me gustaría que vengas.
¿Y a Federer lo llamás o ni intentás?
Federer, no, sí, en realidad siempre se le pregunta a casi todos por una cuestión de que andás a ver una de esas, viste, el tipo decide venir a Sudamérica. Uh-huh. Federer dijo a principio de año que le gustaría venir a Sudamérica. Lo que pasa es que en la época que se juega el torneo de Buenos Aires, él generalmente juega un torneo en Dubái la semana siguiente. Entonces el jugador de tenis no va a ser Buenos Aires, claro. Dubái. Generalmente va a venir los jugadores se mueven por circuito. Y
¿Pero por qué no le organizamos una buena semana a Federer?
A Federer,
claro. Que le para entradas para el teatro.
Que vaya, pero, a ver,
sí,
mucho.
Que vaya a verlos a ustedes.
Claro,
sí.
Por ejemplo. Ahí ya tenés uno.
Una nota acá.
Pero para, estamos compitiendo con Dubái. Me imagino, sí, que acá deben ganar buena plata.
Sí.
Pero Dubái debe ser ganamos. Un poco más salado.
Pero, acaba,
pero ya están, sí, hechos. Federer, esos,
da, ¿qué más querés? Wow.
Pero no, dale. Se les paga bien acá.
No, no, Pablo, ya lo sé. Yo sé que se les paga bien. Realmente lo sé. Pero Dubái debe ser una estupidez.
Bueno, entramos por el teatro.
Sí. Bueno, pero Dubái lo pasa. El flaco vive en Dubái. Tiene residencia en Dubái.
Ah.
Impuestos.
Se llama el famoso impuesto. Sí, no vivo. No quiero pagar impuestos.
Claro.
O no quiero pagar tantos impuestos, ¿no? Federer le gusta el fútbol.
Lo llevo a ver Atlanta.
Lo llevas a ver
Vamos
Atlanta.
A estar en el Nacional
Atlanta
B.
Atlanta está en el Nacional B,
sí,
te
señor.
Felicito.
Lo podemos llevar, no sé, en febrero.
¿En febrero qué hay?
No, en febrero vuelve el campeonato, va a estar empezando la segunda ronda.
Me gustaría ver Atlanta en la... ¿Tiene chances Atlanta?
Y te digo cuando empiece este campeonato.
Claro, como que recién tiene uno y le decís para cuándo el hermanito.
Claro,
y tiene,
claro,
que disfrutar ahora. Claro.
Yo también me pongo contento que Atlanta...
Y con esa cara, si no te alegras por Atlanta.
Lo bueno, claro, es que el año que viene en Nacional descienden 76.
Todavía no hay nada decidido.
Es verdad.
Bueno, no sabemos qué país vamos a tener en febrero, así que...
No, ¿en febrero?
Sí.
¿Qué país vamos a tener dentro de un mes?
Claro, ojalá en febrero.
Ojo, Martín, sí, en la AFA, ¿eh?
Martín en la AFA me encantaría.
¿Te gustaría Martín en la AFA?
Cualquier cosa que
el
la
fútbol
organice.
Te gusta mucho también.
Mira, Martín, Cachito, Vigil. Empecemos, sí, a nombrar buenos.
Cachito, Vigil es. Está en Chile, Cachito Vigil, tengo entendido. Que se fue a trabajar a la.
Este país no da para
Cachito. No es para Cachitos.
No es para Cachito. Cachito es otro que llora mucho.
Sí.
Sí, sí, sí.
Cachito habla llorando.
Hemos trabajado en.
Yo soy de Boca y de River, te dice Cachito.
En los Juegos Olímpicos de Río, sí, Cachito también trabaja en el equipo de Gonza en el ciclo olímpico, y a veces transmitíamos y él que relataba un gol y se ponía a llorar. Viste, y te venía y te abrazaba fuerte.
Y qué lindo que le decimos Cachito y no Cacho, ¿no? Porque le ponemos Cacho.
No tiene cara de Cacho.
No, pero no,
Cacho es
no
camionero.
A los que le digamos Cachito.
Es verdad.
Cacho si llora se pega un tiro el otro día.
Sí.
Claro. Cacho la versión.
Cacho no lloró nunca en la vida.
No lloró nunca.
No lloró nunca. Cacho mide 2 metros.
Claro,
este es Cachito, porque es un cachito.
Es un cachito. Una mesita de
Cacho le pega a los rivales, no los defiende.
Claro. Claro.
No, este Cachito, claro, vigila.
Y hoy cumpleaños Gaby Sabatini.
Hoy cumpleaños Gaby, sí. La Gaby es lo más lindo que hay.
Sí.
Lo más lindo que hay, la Gaby.
Contanos algo de Gaby. ¿Sos amigo de ella?
Tengo una gran relación. No somos amigos que salimos a comer, pero nos tenemos un respeto bárbaro. Siempre nos saludamos para los cumpleaños. Gaby viene siempre a los torneos. Uh-huh. Tiene un respeto así. Te llama un día antes, Martín, me gustaría, podría ir al torneo. Y digo, Gaby, vos has invitado cuando quieras.
Claro.
Cuando quieras, con los que quieras. Y ella siempre un día antes, Martín, mira, mañana vamos a hacer 3. Siempre es muy, muy respetuosa. Es una genia, Gaby.
Bien,
es
bueno.
Es una genia.
Entonces le tenemos que armar una semana a Federer.
A Federer, sí.
Que vaya a comer bien.
Vos, sí, lo podrías invitar a la primera fila a verte a vos.
Sí, ¿no? Por supuesto. No sé
con
cuánto entiende.
Con acceso a camarines, pulsera.
Sí, puede venir a camarines. Puede haber Frágil, si estoy con Frágil en ese momento, si Pablo está mucho. Con mucho.
Ese día podrías hacer la obra en inglés. Y Pablo,
bueno,
también.
Sí, va a costar, pero
sí,
no,
la más complicado. Le conseguimos,
no,
entrar.
Se la hacemos. Los argentinos se lo hemos casado los idiomas.
O le ponen un subtitulado. Sí, si a Lollapalooza le damos entrada para Lollapalooza.
O si toca, sí, Cataño, ponele.
Tenemos un voucher de un albergue transitorio.
El faraón.
Que nunca habrá ido a un albergue transitorio.
Por eso, es una buena experiencia.
Es una buena.
Hay que avisarle. ¿Lo puedes llamar vos y decirle?
Sí, obvio.
¿Eh? Nacho, ¿lo puedes, sí, llevar
para
aquí?
Para mí, perdónenme, pero estamos pensando mucho en Federer y no en la mujer. Yo convencería más a la mujer de que esta va a ser una buena semana. Que a Rogelio,
sí,
yo, que no sé nada.
Pero le pueden gustar los mismos planes.
La mujer,
claro,
era tenista, ¿sabías, no?
Sí.
Se conoció en un juego olímpico.
Sí. Pará, ¿y por qué no le invitás a la mujer a jugar el abierto también?
Está retirado.
No hay torneo femenino.
¿Por qué no hay torneo femenino?
Que haya.
¿Por qué no hay? Porque son dos circuitos diferentes. El masculino se llama ATP y el femenino se llama WTA. Y Argentina no tiene una fecha de WTA.
¿Por qué no le organizamos uno y le chingueamos ahí para que salga campeona ella?
No, estamos queriendo limpiarlo, queremos ofrecer para la AFA y le ofrece chanchullo.
Bueno, pero es para traer a Federer,
¿verdad? No. ¿Por qué no haces algo para traer a Nadal? Porque Nadal, digamos, la
habla
obra
español.
La podría hacer en castellano.
Sí, ¿y qué onda Nadal?
Nadal, no, Nadal ya ha venido varias veces.
Claro.
Le gusta el fútbol.
Bien.
Hincha del Real Madrid.
Ajá. Entonces lo veo más con River, ¿no? ¿O no?
Es más con Estudiantes porque es muy amigo de Pico. Y Pico lo hizo de Estudiantes.
Claro. Bueno, así ahora que, el Pincha.
Sí, el Pincha está bien. Al Estadio Único.
Lindo, hoy llamó Andújar.
Hoy llamó Andújar y llamó Vivas también. Nelson
¿Por qué David. Llamaron?
Hicimos apertura de famosos. Un éxito hoy.
Y llaman por teléfono.
Una
claro.
hora y media.
¿Y cómo se detecta quién es famoso y quién no es famoso?
Bueno, ¿no? Llamó. Te digo los que llamaron hoy, Martín.
Si querés, Pablo, se lo explican a Martín y yo.
Ahora porque llama a un flaco.
No, si a vos a vos cada tanto te dicen, Jaite.
Claro.
Por la calle.
Sí.
Vos podés llamar.
Famoso, listo.
Yo puedo llamar.
¿Sí? Sí, claro. Hoy llamo a Fedeval, Nelson David Vivas.
Fedeval se anotan todas siempre, ¿no?
Es famoso.
Sí,
famoso.
Sí, es muy famoso.
No, tienes usuario en Instagram, más que un país tiene.
Claro.
Así que es re
Nelson David Vivas está con el Cholo en Atlético.
Sí.
¿Veías Señorita Maestra?
Sí. Carola. ¿Viste Pichimabuí o no?
Carola.
Está más, así.
No, es así. Sí.
Igual. Carola llamó. De Señorita
no
Maestra.
No me acuerdo de Carola.
La que andaba con el pebete todo el día.
Estigmatizada.
Llamó el mono de Capanga. La masa de 100% lucha. Andújar.
Mariano Andújar, gran arquero.
Toto Kirchner,
bien.
Llamó Toto. Andrea Pietra, el mago Manuel. Gastón, un actor que de cara lo tenés.
¿A Gastón?
Sí.
¿Un actor?
Un actor que de cara lo tenés.
Está en ATAP.
Bueno, vamos para volver a hacer la pregunta, ¿cómo haces para hacer uno de
Exactamente.
Es un actorazo.
Pero es un actorazo. Y es un pibe divino. Van por la calle y dicen Gastón.
Y ahora lo deben conocer.
No, le deben decir ahí de la novela.
No, el ruso, porque la novela es el ruso. Claro. Y llamó...
Pensé que cuando hablas de Gastón, pensé que había llamado a Gastón Gaudio.
No, Gastón Gaudio.
No llamó.
No va a llamar. Gaudio hasta cagar al teléfono.
Sí, le pesa el teléfono muchísimo.
Una vez llamó.
Llamó una vez. Ah, y el conde le cortó. El único que hizo mal.
No le creyó.
Pero estoy del lado del conde, imposible creerle. Y Ale Sergi de Miranda, que tal vez viene ahora. ¿Viene Ale o no? Al final, no sabemos. Martín. Sí,
¿cuántos llaman por programa?
Hoy fue un éxito, 11.
Ah.
Un montón. Perfecto. Un montón.
Vos que te importa la comercialización, por supuesto. Sí. Fue una hora y media sin tanda.
¿Una hora y media?
Mirá la cara que puso, Jaite.
¿Una hora y media de verdad?
Sí.
Pará, acá me están diciendo algo. Sí. Facundo Burgos me dice, tu doble para Federer. Yo tengo un doble en Suiza, que ahora, por favor, habiliten una foto así le mostramos a Martín.
¿Que para traerlo al doble?
Tengo un idéntico, a mí en Suiza.
Ahora buscar te vamos a mostrar un doble la foto. De Federer.
No, y que él le hable en suizo a Federer. Uy, para explicarle.
Pones doble suizo de OneRach en Google y aparece, te dicen como, no nos mandes a hacer estas cosas.
Me gustaría mucho que lo llames por teléfono vos un día y le expliques...
Que yo...
Que vos sos una persona famosa, porque vos sos de los que llamaría a
claro,
esto.
Claro.
Sí, por supuesto.
Que tenés un programa de radio y que te gustaría que venga a Argentina a ver qué te dice.
Mira, te voy a mostrar mi doble, lo está viendo ahora
en las redes.
En las redes, Martín.
Un doble suizo que es exactamente igual.
¿Es igual?
Sí. Dalia llegó a confundirse, ¿o no?
Sí, sí.
Le tiró
de hecho,
la boca.
No. ¿Se lo bajó?
¿En serio?
¿No? Ah, ¿no fue así?
Se lo bajó una vez.
Ah, ¿se lo bajó?
Sí.
Bueno,
mirá,
¿te molestó,
muy parecido.
No es engaño.
No, para nada. Sí, es como si fuera yo.
Claro.
Pero bueno, volvamos a Martín Jaite. Martín, además, manejás una cátedra en una universidad. No
soy
se rían.
Soy director de de licenciatura en gestión deportiva.
Ajá.
En la UADE. Este es el cuarto año.
¿De qué me recibo si estudio ahí?
Te recibís de licenciado de gestor deportivo, pero por ejemplo, lo que les contaba antes un poco era que entre el 12 y 15% de los alumnos que hoy están estudiando la carrera están trabajando en diferentes instituciones, ya sea un club, una federación, alguna organizadora de eventos.
Es lo que hay que profesionalizar hoy en la Argentina,
totalmente.
¿No? Que no es sacarle la pasión ni nada por el estilo.
Al revés. Claro. Es trabajar con pasión.
Es ordenar la pasión.
Es al revés, es trabajar con pasión. Nada se puede hacer sin pasión, ¿no?
Por supuesto. Se nota si lo haces sin pasión.
Y viste, son alumnos que les gusta el deporte. Algunos son deportistas de alto rendimiento, otros quisieron ser deportistas de alto rendimiento y no llegaron. Pero en el mundo hoy se puede vivir el deporte sin necesidad de ser un jugador de alta competencia. O sea, no necesitas ser un gran futbolista o un gran basquetbolista, se puede vivir el deporte. Por otro lado,
claro.
No se podía,
había que hacerlo.
¿Y qué es lo que más necesita hoy el deporte que le puede entregar esta carrera y los chicos? ¿Dónde ves la falencia más grande?
Mira, hay algo que es muy claro en los clubes, los dirigentes, que aparte no son, la mayoría no son rentados, supuestamente, ¿no? Uh-huh. Después, digamos, pueden buscar la plata por otro lado, pero no son rentados. Lo hacen fuera de su del horario de trabajo. O sea, la gente va a trabajar y después el dirigente va 2-3 horas al club. Y hoy por hoy se necesita gerentes deportivos, gente que lleve adelante todo el proyecto.
Que lo están haciendo muchos clubes.
Claro, están
todos los clubes.
Muchos clubes lo están haciendo. Ajá. Hay muchos clubes, sobre todo de fútbol, que se están profesionalizando. Que ya empiezan a tener el manager, el secretario técnico. Boca hasta hace poco tiempo no tenía manager, hoy está Burdizo.
Ajá, ¿no? Claro.
Están copiando un poco lo que pasa en Europa, sobre todo.
River está profesionalizado
River
también.
Bien. Vélez también, ajá. Lanús está muy bien. Sí. De los que conozco, Racing está bien también.
El tema es que al no ser profesionalizado o rentado, tiene que ser gente con mucho dinero que pueda postergar su trabajo.
O jubilados
no, también. No. Sí.
Entonces lo que se busca es que, y lo piden las instituciones piden chicos que estén, que aparte se dediquen a esto. Yo soy gestor deportivo porque organizo un torneo de tenis y lo fui aprendiendo prueba y error, pero nunca estudié, nunca tuve una materia, nunca me dijeron...
¿Y qué materias hay, por ejemplo?
Y tenés muchas de comunicación, ajá, tenés relaciones públicas, marketing, publicidad, estudias publicidad también.
¿Algo de psicología?
No, tenés salud en el deporte.
Bien.
Sí, tenés salud en el deporte. Tenés todo lo que es todo el movimiento olímpico. Estudian desde que empezó el movimiento olímpico allá en Atenas hace millones de años hasta el último juego. Ves todo lo que son los reglamentos de los reglamentos historia de cada deporte. En fin, hay una materia que es puntualmente marketing deportivo, representación de...
De
deportistas.
Uh-huh. ¿No tendría que haber 6 materias que sean conseguir sponsors? O sea, me imagino que el fútbol no tanto, porque creo que factura un montón. Pero el resto de los deportes lo imagino solo dependiendo de sponsors. ¿De dónde sale la plata si no?
Sí, bueno, sale la plata del sponsorio. Hoy también en la Argentina está el ENAR está apoyando mucho también mucho en lo que puede a los deportistas y a las federaciones. Parte de lo que... De la indumentaria o de lo que los materiales que necesitan los jugadores, muchas veces las federaciones se lo piden al ENAR. Pero obviamente sí, sale de los sponsors. Y hoy, además, la situación no está fácil para salir a buscar un sponsor, pero en la carrera se trabaja mucho para cómo conseguir sponsors. Digamos, una buena presentación, un buen PowerPoint. Y tratar digamos, hoy lo que pasa en general en todo es que... La gente no tiene mucho tiempo para leer y para ver una presentación. Claro. La presentación tiene que ser, viste, un one shot, muy cortito. Viste, uno no tiene tiempo, no tiene paciencia, no sienta el culo para
leer. O
hacer
estos eventos que hacen mañana, por ejemplo.
¿No? Bueno, cosas así.
Uh-huh. Es un plus, claro.
Sí. Estos eventos tienen que ver con todo eso.
¿Cómo se llama el tenista que hoy lo descalificaron porque rompió?
Kyrgios. Ajá. Nick Kyrgios, un loco.
Rompió la raqueta.
Sí, básicamente lo descalificaron porque hizo algo que está ya... recontra fuera de toda ley, que es creo que agarró una silla y la tiró.
Un paso más allá.
Sí, un paso más allá de la locura.
¿Nunca
sí.
te pasó? ¿Nunca te descontrolaste?
No, yo no.
¿Nunca
no,
rompiste
no.
raqueta, nada?
Sí, raqueta sí, muchas veces. ¿Sí? Sí, pero yo era bastante tranquilo generalmente en la cancha. Veía algún día que me levantaba mal que podía romper raqueta, pero era bastante, bastante estable.
¿Te puteaste con un rival alguna vez?
Con Agassi, cuando me agarró la pelota con la mano.
Sí, qué hijo de puta.
Sí. Y no, y después putearme con rival, sí, para adentro, cuando iba perdiendo, todos los rivales los puteaba yo, pero no abiertamente.
¿Al que más odiaste fue Agassi?
No, porque después me llevé muy bien con Agassi. Había uno que se llamaba Lendl.
Sí, Iván más Lendl,
que era como...
Pero más grande que vos.
Sí, un poco más grande, pero yo jugué contra él, de hecho jugué varias veces, mirá, no siempre, ¿no? Pero
un crack total.
Sí, era el número uno del mundo. Y era como un tipo muy muy seco, te marcaba mucha distancia. Mm. O sea, cuando entraba al vestuario ya sabías que...
Mala onda.
Sí, viste.
Claro, porque el tenis comparte el vestuario con el rival, es rarísimo eso.
Bueno, pero
eso
también...
es muy raro, muy raro.
Hay algo, no sé, bueno, confirmarlo, desestimarlo. En los grandes premios, por ejemplo, si sos un número uno, vas a otro vestuario.
Hay en algunos torneos...
Eso es horrible.
En Wimbledon.
En Wimbledon,
porque
por
Wimbledon,
ejemplo.
Viste, como los ingleses también a veces son bastante...
Decilo.
Bastante cabrones, ¿viste? Claro. Los primeros 16 van a un lado, los otros van a otro lado. Había un vestuario A y un vestuario B. Pero eso es en Wimbledon, no sé si sigue así.
Okay.
Pero los otros torneos no. Y aparte el jugador de tenis en general, siempre que va a un torneo, elige la misma zona el vestuario. ¿Viste? No, Si sos bien,
ya estás ahí.
Ya quedó ahí.
Mirá, sos cabulero también.
Sí, muy. Si sos un capo, pues viene Fer y te dice, acá me siento yo, no, te levantás. Sí.
Y aparte también hay algunos que son desubicados, ¿viste? Si se sientan los primeros, vos te vas para otro lado, un poquito de vergüenza. Pero hay algunos que van ahí, no les importa, tienen huevos, ¿viste?
Con Martín Haidt estamos. Martín, una vez un futbolista me dijo que cuando él era suplente, quería que su equipo perdiera.
¿En serio?
Que era un sentimiento horrible que tenía, pero no podía evitarlo. Se sentía mal, pero sentía eso. ¿Tuviste sentimientos miserables siendo tenista? Decías, querías que pierda a alguien.
Sí. Siempre tenés. Siempre el ser humano tiene mierda en la cabeza a veces. ¿Sí? Uh-huh. Y a veces querías que pierda. Que, inclusive algún amigo quería que pierda. Porque quizás ese amigo me ganaba, me pasaba en el ranking en ese momento. Sí.
Y lo querías igual y todo.
Lo recontra quería. Y aparte se la recontra careteaba, por otro lado.
Claro. Pero ellos lo habrán hecho con vos,
pero
también.
Sí. Creo que tiene que ver con la competencia. En el tenis, vos, digamos, le tenés que ganar al otro. En el golf, vos en realidad jugás contra la cancha. Uh-huh. Pero en el tenis vos hay un ranking y si el otro te gana, está arriba tuyo. No es que el técnico me pone porque...
Claro.
Es no, diferente. Es todo vos, solo. Todo vos.
Entonces hay mucho
ego.
Mucha cosa miserable.
¿Cómo se cobran los premios? Cuando vos ganás un torneo o salís, no sé, en un buen puesto, ¿qué cobrás?
Sí,
ir ya cobrás, ¿no? Por jugar ya cobrás.
Por jugar ya se cobra. Por ejemplo, un jugador que va. Ahora se está jugando Roma, pero la semana que viene se juega Roland Garros. Son 128 jugadores que entran en el torneo. Cualquiera de los 128 solamente por jugar, creo que hoy los premios son más o menos 40.000 euros.
Anotémoslo.
Primera ronda, perdón, primera ronda. Si
yo voy, pierdo.
Sí, sí.
Pero bueno,
tenés que clasificar.
Y clasifiquemos.
Ah. Bueno. ¿Y cómo se cobra eso?
¿Cómo se cobra?
¿Vos termina el torneo?
Sí.
El día que no te dan un cheque ni a 30 días, ni a 60, ni a 90.
No, es un truco del 11. No. Vení.
Pasan por la oficina del torneo.
Ajá.
Y le das el comprobante de que le estás haciendo la retención, porque hay que hacer retención, depende de cada país, la retención que del impuesto que tiene cada país. Y el jugador tiene una cuenta donde se le deposita la plata a la semana siguiente. O sea, en realidad,
nunca tuviste problemas, vos siempre fue así, siempre.
No, es que no tenés otra.
Pero siempre te lo depositaron, nunca tuviste que llamar otra
vez. No, está súper estipulado. Nosotros, hoy, como director del torneo, lo que yo tengo que hacer es el lunes que termina el torneo, termina el domingo.
Sí.
El lunes mandamos toda la plata a las cuentas de la ATP. Vos mandás toda la plata a la cuenta de la ATP.
Ah, y la ATP
la distribuye. Sí, porque si no sería un
tiene
quilombo.
Que tener la tarjeta coordenada, todo.
Todo, todo. ¿Te acordás cuál fue la primera vez que ganaste? Que ganaste una plata, que dijiste, qué importante.
Mirá, la primera vez que gané una plata, yo vivía en España, vivía en Barcelona, de mi época catalana.
Ajá.
Y todavía se manejaban las pesetas. No había euros.
Mirá.
Sí. Y tendría más o menos 15, 16 años, jugué un torneo por plata y gané 500 pesetas. 500 pesetas en ese momento para mí era una fortuna. Pero me acuerdo que con eso, tengo el recuerdo de haberle comprado a mi vieja un vestido para que juegue el tenis.
Oh. Ah, sí. Qué lindo.
Como es bajita, no, era talle small, es más barato, ¿viste?
¿Y cuánto costaba ese vestido, te acuerdas?
Y yo creo que debe haber salido 500 pesetas. 500 pesetas era...
Todo.
Sí, 500 pesetas era... No tengo, poner que serían $25, no lo sé.
Claro.
Pero el ganar la primera vez la plata, ¿viste? Claro. Te sentís tan profesional.
Sí,
es espectacular.
Haciendo lo que me gusta, pude.
Después, increíblemente, cuando el jugador en general, cuando está en la cancha, se olvida un poco de si gano este partido, voy a ganar tanta
guita. Sí, claro.
Empezás ya a tener la cosa de... la adrenalina que te da es la competencia. Después, obviamente, te gusta el billete, pero... Uh-huh. Pero...
No, si estás pensando... Bueno, Trota, Roberto Trota.
El jugador de Vélez.
Claro, que le hizo el gol al Milan en la final de penal. Él me decía que... Lo dijo al aire, que pensaba en la guita.
¿Pensaba en la guita?
Sí, digo,
por eso pateaba como pateaba.
Sí, claro. Andá a pasarlo a Trota.
Sí,
qué raro.
Sí, bueno, pero en el tenis es así. El torneo no se puede atrasar con el pago.
Claro.
No se puede atrasar con el pago.
¿Jugaste borracho alguna vez o un poquito tomado?
Alguna vez me pasó, sí.
¿Sí? Sí. ¿Cómo fue?
¿No había doping y cosas así? No,
no
te tocaba.
En mi última época había doping. En mi última época de jugador. Antes no.
Pero pará, en el doping, si estás recontra borracho y sale que
no,
supuesto, no. Alcohol, no te penan porque
no borracho no, pero si fumás
hoy sí.
Fumás,
pero
marihuana...
Vamos por parte. ¿Borracho jugaste?
No,
fumado.
Sí.
¿En qué torneo?
En un torneo en Italia.
¿Y cómo fue?
Es una sensación. Ganamos, era un doble.
Ajá, ¿y quién era tu pareja? ¿Ni te acordás?
No, me recontra acuerdo.
Era un oso.
Sí.
Me recontra acuerdo. No, ahora no me acuerdo de mi pareja. Pero los dos fumábamos fumados. Ajá. Era un partido de dobles, un torneo en Italia, en verano.
¿Recién fumados o quedaba la estela?
No, ponele un ratito antes fumados.
Ah, sí, media hora, ponele.
Sí, más o menos.
Ah.
Sí.
Los rivales malísimos.
No, al principio, viste, estábamos un poquito fuera de time, veías pasar la pelota, un poquito de pesadilla, viste, y después ya se nos pasó y ganamos el doble.
¿Fue la única vez?
Sí, la única vez. No, y no había, obviamente no había control antidoping, uh-huh. Y era un torneo, a veces, había unos torneos que vos te dabas alguna vez, te dabas como, era en verano en Italia. Entonces te dabas un poquito de changüí.
Querés disfrutar un poco de la vida.
De vez en cuando, de claro. Vez en cuando.
Porque conocer muy poco todos los destinos,
no
que fuiste
nada.
Y te volvés sin Joder. Ver.
Sí, no, empecé a conocer realmente cuando dejé de jugar. A mí me gusta mucho viajar. Cuando puedo, sí. Digamos, sobre todo.
Ahora vamos a ir al tema de aeropuertos, que Martín sabe todos los vuelos.
Sí.
¿Y sexo y el tenis? Viste que Bilardo decía siempre: si vas a tener sexo, abajo.
No, era un problema para mí.
No era.
O sea, si
viajabas con tu mujer a
viajaba
veces.
Viajaba mucho con Bea, sí. Sí, ajá. Sí, mucho. No mucho. Teníamos inclusive un contrato. Yo le tenía que pagar el 3% de los premios míos, sí, a partir de cuarto de final.
Mirá.
Y ella agarraba y reventaba el shopping con eso.
Mirá. Sí.
O sea, sí, le gustaba que gane por eso.
¡Qué pareja! Fuera mucha guita, porque si no el 3% me suena poco.
No, bueno, en ese, a ver.
Pero un premio. Pero
era
un premio.
Claro, si pasamos cuarto de final, 3%.
Cuarto de final, 3% en ese momento.
Podía ser un buen número.
Podía comprarse un buen par de zapatos o lo que quisiera.
Y ella te bancaba ya en los viajes.
Ella estaba con todo, imagínate.
Claro.
Sí, no, pero a ella le gustaba mucho viajar también.
Porque estoy pensando en cada vez que uno ve que jugadores o jugadoras que están sus acompañantes. Digo, es un embole para el que acompaña. Si estás enculado porque perdiste o porque estás nervioso, estás de adorno grosso.
Claro. Y si ganaste, tenés que descansar para el otro día.
Sí. ¿Sabés las horas que tiene que estar esperando la mujer o tu pareja al deportista? Porque vos, después que termina el partido, vas a la conferencia de prensa, te pegás una ducha, te haces un masaje, te viene el kinesiólogo.
Si ganaste. Convengamos que eso es si ganaste, porque después es encima todo eso triste.
No, y si perdiste también. Si, cuando perdiste,
tenés que hacer todo eso.
Todo eso y,
cuando y aparte después... Al otro día tenés que volver a jugar. No es como el tenis, se juega prácticamente todos los días.
Claro, no salen esa noche.
No. Así que es un embole. Generalmente las parejas salen a pasear y a recorrer las ciudades. Lo que pasa es que después de varios años, las ciudades empezás a repetir las ciudades y empieza algunas cosas a ser un poco...
Qué mundo paralelo total el tenis.
Bea siempre me dice, ¿sabés las cantidades de horas que yo te esperé? Porque yo a veces... Vamos a salir y, viste, se atrasa.
¡Ay, claro!
¿Viste? Le digo, dale. Y me dice, dale. Y sale la cantidad de horas que
tiene razón.
Tiene para toda la vida.
Sí, claro.
Martín.
Tengo que esperarla. Bueno,
ya. Sí. Si alguien se quiere ir a Madrid hoy, ¿qué vuelo tiene a esta hora?
A esta hora, mira, en un rato sale el de Iberia. Y sale más o menos 21:40. Y Aerolíneas tiene un vuelo todos los días a Madrid que está saliendo 23:15, creo.
Martín sabe esas cosas, señoras y señores. Si alguien quiere ir a Barcelona.
En Barcelona, directo solamente está Level. Ajá. Antes Aerolíneas tenía un vuelo directo, lo sacó, lamentablemente. Mirá. Y ahora viaja Level, acá salís al mediodía.
Ya lo perdimos.
Y acá salís al mediodía.
Si alguien quiere ir a Roma.
A Roma tenés la posibilidad de ir directo en Alitalia, que salís a las 12:40 más o menos.
Es espectacular.
O el de Aerolíneas Argentinas, que sale a la noche.
¿París? Ya dijimos París.
París, en directo solamente puedes ir de France todos los días. Ajá. Alrededor de las 5:15 de la tarde.
Bien.
Acá con Pablo tenemos a veces una discusión.
Sí. ¿Dónde querés ir, Sebas?
Pará, si el avión sale a las 11 de la noche, ¿a qué hora
a mí me gusta estar temprano.
Bien.
A mí me gusta estar muy temprano.
Me gusta.
Rompe,
bueno.
La pelota, claro. Llegar, apurado.
Sí, hay que disfrutar el aeropuerto.
Porque aparte es estresante. Salir de tu casa, sabés que te olvidaste algo, que no te olvidaste.
Claro.
Pasaporte, que yo digo, no, dame tiempo.
¿Cuánto tiempo antes llegas?
Y yo yo trato de llegar por lo menos 2 horas y media, 3 horas antes.
Pablo.
¿Dubái?
Hora y media.
Pablo, Dubai. ¿Cuánto?
Hora y media, cuando estoy re tranquilo, hora y media y me aburro.
Ay,
en el aeropuerto me aburro.
Sí, es verdad.
No, hay que disfrutar del aeropuerto.
A mí el estrés no me... Sobre todo cuando los chicos eran chicos, que yo tenía que llevar el permiso, todo eso, que ahora ya como tengo mis hijos grandes, ya no me hago tanto cargo del permiso.
Y claro, igual ahora, ojo que te cierran el vuelo antes, ¿eh?
Sí.
Lo alargaron. ¿Cómo? Ahora te cierran los vuelos 1 hora y media antes.
Ah, mirá.
Y ahora tenés los de cabotaje. Antes. Me mataron.
¿Dónde tenés que ir, Pablo?
A mí me gritaron en el Mar del Plata.
Decía, yo te caigo justo.
Yo volví
al cine, entro al cine y empieza la película.
Yo voy al cine. A mí el cine me gusta ver el, digamos,
claro,
todo lo que empieza.
Al cine llego con la sala iluminada.
¿En alto parlante te llamaron?
En San Francisco entramos con mi prima, estábamos viajando y nos dijeron, Fabrica de Converso. Sí, ¡run!
Okay.
Vamos a correr para llegar al avión.
A mí me retaron el Mar del Plata la otra vez porque pensé que cabotaje con media hora estabas, pero no.
Martín, ahora.
¿A Mar del Plata se va en avión o en auto o en micro?
No, en auto de acá a la China. En avión, es Mar del Plata, Rosario.
¿Se va en avión?
No.
¿Por qué se va en avión?
No, yo tenía avión. Era un domingo, tenía función.
No te va a gustar manejar.
¿En qué te
No, me gusta mucho más manejar que ir en avión.
¿Y entonces?
Pará. Tenía función a la noche.
A la noche.
Y la producción me ponía un avión. No puedo llegar cansado.
Perdón, ¿la producción te ponía un avión privado?
No. Un pasaje en avión.
Ah, ok.
Entonces no podía ir. Manejando llego cansado, tengo que actuar. Soy un chico grande.
Sí, no tan grande. A mí me gusta, por ejemplo, el tren me encanta.
El tren.
Pero acá tenemos, el tren está tardando un poquito de más.
Claro, Mar del Plata. Claro.
¿Europa es todo tren? Cuando estás de gira circuito europeo.
Yo sí estoy en Europa ahora de...
No, de tenista.
No, de tenista no. Los jugadores generalmente de avión. Lo más rápido posible. Pero, por ejemplo, cuando van a Roland Garros, vienen de jugar en un torneo, hay un torneo en Ginebra y otro en Niza. Puede ser que de Ginebra se tomen un tren, porque viste que el tren es mucho más cómodo.
Y sale, claro. Vas con el equipaje,
no tenés que llegar con tanto tiempo antes.
¿Y los aviones vuelan en primera, los tenistas, siempre?
Sí, la gran mayoría. Ahora viste que está el business. En el caso de los importantes como Federer, Rafa... ellos viajan muchas veces en avión privado.
Ajá.
Sí, y a UPA. Muchas veces.
Y los llevan a UPA.
Muchas veces en avión privado.
Y el avión los deja en la cancha de tenis.
Los deja en la cancha de tenis, son lo que.
Ya, cuando arranca el partido.
Suelen jugar en avión privado, pero es gente que gana mucha guita.
Claro.
Pero un jugador, digamos, muy bueno, viaja en business porque en realidad es una inversión. Porque vos pensás que el flaco tiene que dormir bien, porque el otro día cuando llega, no juega, pero tiene que entrenar, tiene que estar bien descansado. Y hoy, esto, en Roland Garros ganan 40.000 euros
por ir.
No, claro. Después tienen que pagar impuestos, tienen que pagar los gastos, tienen que pagar al entrenador. Pero
¿el entrenador cobra porcentaje del premio?
Depende. Puede cobrar
el porcentaje,
el arreglo. Yo cuando lo entrenaba a David, en Albandián, cobraba un fijo y tenía unos premios si David le iba muy bien en los torneos.
¿Y eso te lo negociabas vos directamente?
Yo lo negociaba.
¿Con David?
Con el manager de David. Yo con David o con Gastón, cuando también lo entrené, no hablábamos de plata. Porque
es feo.
Sí, es feo.
¿Cuál es la mejor ciudad del mundo?
Barcelona. Porque yo viví en Barcelona, tengo como mi corazoncito ahí, pero hay ciudades muy lindas. Buenos Aires también es muy linda.
Pero Barcelona.
Barcelona sí.
¿Y el vuelo sale a qué hora? ¿A Barcelona?
Ahora hay un vuelo de Level, sale al mediodía.
Mediodía, perfecto.
Sí, creo al mediodía.
Si no hay que hacer escala.
Si no hay que hacer escala en Madrid o en otro lado. Yo cuando jugaba sabía mucho más de vuelos. Ahora los vuelos que te tiré ahora la puedo errar. Antes no erraba ninguna.
No la erraba ninguna. Martín Haite, siempre un amigo y bienvenido a Metro y Medio. Gracias, Martín.
Muchas gracias a ustedes.